I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En la mañana del 7 de mayo de 1694, Henry Rhee, un navegante experimentado y el primer oficial del capitán Gibson, se sentó en una mesa con varios marineros a bordo del barco Charles II. Se encontraban anclados en el puerto español de Coruña, en la costa de Galicia. El Charles II formaba parte de una pequeña flota de barcos británicos que habían sido prestados a los españoles para una misión en contra de los franceses en el Caribe. Los hombres habían esperado durante semanas un documento oficial de Madrid que les permitiera izar el ancla. Pero, a pesar de lo que les prometieron al dejar Londres, no habían recibido pagos en varios meses. Unos días antes, el almirante Auburn, líder del escuadrón, se había rehusado nuevamente a pagarle a los tripulantes, quizá por el temor de que huyeran tan pronto como recibieran la recompensa. Pero para Henry Avery y otros 20 marineros, la situación se había prolongado lo suficiente. Decidieron hacer una revuelta. Avery había pasado la última semana yendo de bote en bote en silencio para elaborar un plan. Ese día, el almirante estaba en la costa y el capitán Gibson, quien comandaba el Charles II, dormía ebrio en su cabina. Por la tarde-noche, Avery y los hombres a quienes había convencido de que se unieran a él se apoderaron de la nave. Tras lanzar la señal, partieron y dejaron la costa española detrás. Los vigilantes que estaban sobre tierra no tuvieron tiempo para reaccionar. Lo único que pudieron hacer fue mirar cómo las velas desaparecían en el horizonte. Después de navegar durante algunas horas, Avery fue a la cabina del capitán Gibson. Le dio dos opciones: unirse a él y a los otros hombres valientes que buscaban fortuna, o volver a la costa en un pequeño bote de remos. El capitán decidió huir junto con otros cuantos marineros. Henry Avery fue elegido capitán tras una votación en la cubierta. Su carisma había convencido al resto de la tripulación de ponerlo a cargo. A los 40 años, el navegante acogió la vida de un pirata. Para celebrar el estreno del nuevo videojuego, Skull and Bones descubre las historias de algunos de los más grandes piratas del Océano Índico. Estos crueles corsarios, bucaneros y marineros sedientos de sangre, convertidos en criminales, aterrorizaron y saquearon el mar. Estás escuchando Gangsters of the Seas y estás a punto de darte cuenta que los piratas no nacieron, se hicieron. Episodio 2. Henry Avery, el rey de los piratas. Es probable que Henry Avery haya nacido el 20 de agosto de 1659 en Newton Ferrers, una pequeña aldea al suroeste de Inglaterra. Cuenta la leyenda que su padre, un oficial de la Marina Real, le presentó el mar. Él le agarró muy rápido el gusto. Naturalmente, también se unió a la Marina Real. A finales de 1680, era un guardiamarina a bordo de un buque de guerra de 24 armas. Avery no tardó en resaltar. Cuando su comandante fue transferido al HMS Albemarle, un barco aún más grande de 90 armas, le pidió a Avery que fuera con él. Pelearon juntos contra los franceses y ayudaron a capturar un convoy de Brest, una ciudad portuaria al noroeste de Francia. El 29 de agosto de 1690, Henry Avery dejó la Marina Real, pero no abandonó el mar. En Bermudas, conoció a un gobernador local quien lo convenció de involucrarse en la trata de esclavos. Como resultado, viajó a la costa de Guinea, transportando centenares de africanos a las Indias Occidentales. Se ganó una reputación de ser un esclavista brutal y despiadado que robaba fervientemente a los barcos competidores. En 1693, Henry Avery fue convocado por la Marina para unirse a una misión anglo-española a bordo del Charles II. Esta fragata de 46 armas y 3 mástiles formaba parte de un escuadrón de 4 naves comandadas por el almirante O'Byrne. La misión de la flota era navegar hacia el Caribe para proveer suministros a los barcos españoles y hundir a cualquier barco francés que se les cruzara. Promovieron a Henry Avery a primer oficial, pero lo que más lo motivaba era la promesa de un salario generoso. La flota dejó Londres en agosto de 1693, pero antes de dirigirse hacia el Caribe, tuvo que hacer escala en Coruña, en la costa de Galicia. La misión tuvo un mal comienzo. El viaje debió haber tomado 2 semanas, pero el Charles II y los otros 3 barcos se tardaron 5 meses en total. Nadie sabe en realidad qué los retrasó, pero algo es seguro. Los tripulantes ya estaban al borde de la desesperación. Aún no recibían sus salarios y comenzaban a perder la paciencia. Lo demás es historia. Henry Avery dirigió a un grupo de amotinados y zarpó a bordo del Charles II. Tras haberse deshecho del capitán Gibson en la costa de África, Henry Avery reunió al equipo y compartió su plan. Originalmente, habrían de navegar a las Indias Occidentales, pero él propuso ir al Océano Índico en su lugar. Los barcos en esas rutas marinas tenían almacenes que reventaban con tesoros inmensos, especias, fábricas valiosas, metales preciosos y gemas. Entonces, les contó la leyenda de Thomas Tew, un pirata inglés que, según decían, había sacado una enorme bodega llena de tesoros en aquella región un año antes. Si querían volverse ricos, allá es a donde tenían que viajar. Descrito por todos como despiadado e increíblemente carismático, Avery no tuvo que decir nada más. Sus hombres estaban listos para seguirlo. El Charles II fue rebautizado el Fancy, y el equipo pirata se encaminó hacia el Cabo de Buena Esperanza. De camino hacia el sur, el Fancy saqueó 5 barcos, lo cual le permitió abastecerse con suficientes provisiones y munición y para recibir nuevos integrantes. Ahora tenía una tripulación de 95 hombres. La nave alcanzó el Cabo de Buena Esperanza a inicios de 1695. Después de hacer la parada, necesaria para cualquier pirata, en Madagascar, Henry Avery soltó el ancla a las afueras de la costa de Anjouan, una isla en Comoras. Había reclutado a 50 piratas franceses listos para seguirlo en su aventura. El capitán Avery quería viajar al Mar Rojo. Su plan era simple: interceptar a los barcos que transportaran peregrinos desde la Meca con bodegas llenas de mercancía. Pero, antes de embarcarse en su misión, el capitán pirata decidió advertirle a los comandantes de barcos ingleses del Océano Índico que, si una nave británica se cruzaba con la bandera roja del Fancy, que llevaba un cráneo rojo y tibias cruzadas, debía alzar una bandera de Inglaterra y permitir que los piratas inspeccionaran sus almacenes. De esa manera, Avery aseguraba dejarlos ir sin un rasguño. Esto era un acto patriótico, pero no del todo desinteresado. Avery tenía la esperanza de que aquello le salvara el pellejo cuando dejara atrás la vida de pirata. En la primavera de 1695, el Fancy alzó anclas y se alejó del archipiélago de Comoras.
Oh no, me boys, oh no.
You'd be rotting in the slammer.
I would never, could I ever cross Rahma.
navegó hacia el norte, hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, en la entrada del Mar Rojo, donde el actual Yemen encara el Cuerno de África. Every sabía que, si era paciente, se encontraría con barcos del Imperio Mogol, cuyos grandes tesoros estaban garantizados. El Imperio Mogol era una potencia importante y adinerada, aún más rica que el Imperio Otomano, la otra potencia del mundo musulmán. Su territorio se extendía desde Afganistán hasta Bangladesh. Los mogoles eran mercantes acaudalados que esparcían su cultura extravagante a través del mundo. Su riqueza era representada por el magnífico Taj Mahal, el cual fue terminado 40 años antes. El imperio era gobernado por el Gran Mogol, quien alguna vez fue el hombre más rico del planeta. Parece ser entonces que Henry Avery no tenía poca ambición, pero su verdadero don era la capacidad de inspirar a todos a que lo siguieran, a tal grado que cuando se cruzaba con otros barcos pirata en el estrecho de Bab el-Mandeb, también los convencía de unirse a su empresa. Antes de llegar a su destino, ya había congregado dos barcos a su causa. Al llegar, tres naves más se unieron a él. Una de ellas incluso tenía por capitán a Thomas Tew, el famoso pirata del cual Avery le había hablado a sus hombres a las afueras de la costa de Coruña. Henry Avery, el insaciable, ahora dirigía un auténtico escuadrón de barcos pirata. A finales del verano de 1695, los seis barcos, con cientos de hombres a bordo, se anclaron cerca de Perim, una pequeña isla a las afueras de la costa de Yemen. Se escondieron, aguardando con paciencia a su víctima. Avery había oído rumores de que un convoy de barcos mogoles había partido de Jeddah un par de semanas antes. Los peregrinos que se iban de la Meca tenían que atravesar este largo puerto de la península arábiga. La caravana estaba compuesta de docenas de barcos dirigidos a Surat, un puerto comercial importante al norte de la India. Sin embargo, el tiempo pasó y no habían avistado ningún navío. Sus informantes le comunicaron a Henry Avery que la presa se les había escapado de entre los dedos al navegar por la noche para escapar de los piratas. El capitán inmediatamente sonó la señal y su escuadrón inició la persecución. El Fancy era la más grande y rápida de las seis naves. Se dirigió hacia el convoy mogol a toda vela, mientras que los demás barcos piratas hacían lo posible por alcanzarla. El 8 de septiembre, tras cuatro días de navegación, Henry Avery encaró la popa del Fateh Mohammed, un barco mercante sin cañones que pertenecía a un rico comerciante de Surat. La tripulación del Fateh Mohammed intentó defenderse, pero no lo logró por mucho tiempo. El botín descubierto en los almacenes era impresionante: 60.000 libras en monedas de oro, lo equivalente a 11 millones de euros o 12 millones de dólares actuales. A pesar de este resultado, el capitán Avery no se detuvo. Reagrupó a sus hombres y zarpó hacia el convoy mogol, el cual ahora tenía una ventaja significante. Aún así, Avery solo tardó dos días en alcanzar los primeros barcos mogoles, y la embarcación que tenía delante se veía prometedora. Reconoció de inmediato la insignia del Ganges Hawaii, que significa tesoro desbordante. Pero era mucho más difícil que los piratas tomaran esta nave. Estaba muy lejos de ser el indefenso barco que acababan de saquear, en el que los hombres no opusieron resistencia. Era un buque militar de 50 metros de longitud, o cerca de 150 pies, con 64 armas, tripulado por 400 mosqueteros determinados a defender la carga preciosa del barco y a un centenar de pasajeros. Uno de ellos tenía una importancia particular. Era la hija del emperador mogol. Volvía de la Meca en compañía de su corte, y las riquezas que transportaba la volvían el blanco perfecto para los arrasadores piratas. El capitán Avery no se intimidó y decidió atacar. posicionó a los barcos piratas al frente y detrás del Ganges Aguay para evitar el fuego de los cañones. Esta posición aseguró que sus hombres le dieran al blanco. Uno de los cañones incluso logró golpear el mástil del barco mogol, causando gran daño. Este colapsó sobre la cubierta con un golpe ensordecedor y asesinó a docenas de tripulantes. Un par de minutos después, explotó un cañón a bordo del barco indio y dejó un hoyo enorme sobre el casco. Aquel golpe final les permitió a los piratas lanzar sus cuerdas e invadir la nave. Se desató una batalla feroz. Los soldados mogoles causaron mucho daño con sus mosquetes, matando a muchos piratas. Las espadas tintinearon, los brazos fueron amputados y varias cabezas rodaron por el piso a través de la cubierta. Los hombres de Erie ganaron la batalla tras 2 horas de pelea intensa. Los mogoles fueron derrotados y el capitán salió victorioso con uno de los más grandes botines jamás hurtados por un pirata. Algunos historiadores estiman que valía más de 600.000 libras de entonces, lo equivalente a más de 110 millones de euros o 120 millones de dólares actuales. Cada pirata recibió cerca de 1.000 libras, más de lo que podía ganar un marinero a lo largo de toda su carrera, y varios puñados de gemas preciosas. Sin embargo, al haber atacado al Ganges Aguay con la hija del gran mogol a bordo, el capitán pirata había hecho enojar al emperador, quien se enfureció aún más cuando las horribles historias de violaciones y maltratos en contra de las mujeres tripulantes llegaron a sus oídos. Por otro lado, Henry Erie había puesto a Inglaterra en una situación delicada. Tras este ataque, el emperador mogol cobró sanciones. 65 empleados de la Compañía Británica de las Indias Orientales, apostados en el puerto comercial de Surat, fueron aprisionados durante más de un año. El emperador amenazó con atacar la ciudad de Bombay, que se encontraba bajo control británico. Aún peor, el intercambio con el imperio estaba al borde del colapso. Con un solo ataque, el capitán Erie había perturbado el balance geopolítico de toda la región. Con la intención de conservar los lazos de intercambio con el imperio mogol a toda costa, los ingleses también le impusieron graves consecuencias a Erie. En julio de 1696, el pirata fue declarado un hostis humani generis, un enemigo de la raza humana. Pusieron una recompensa de 500 libras sobre su cabeza, lo cual fue duplicado por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Además, el gobernador le prometió al gran mogol que Erie nunca sería indultado, como muchos otros piratas. Una persecución había iniciado en los océanos y Henry Erie lo sabía. Tomó la vía prudente y decidió ponerle fin a su carrera. En solo 2 años, se había convertido en una leyenda. Mejor aún, se había convertido en el rey de los piratas. En la primavera de 1696, Erie, bajo el seudónimo de Benjamin Bridgman, se detuvo en la isla Reunión, donde vendió parte de su botín y dejó ir a los marineros franceses y daneses de su tripulación. También compró 90 esclavos africanos, con quienes decidió cruzar el Océano Atlántico hacia el Caribe. Erie llegó a finales de 1696. El Fancy se ancló a un costado de la pequeña isla San Tomás, que estaba bajo control de los daneses, en las Indias Occidentales. Vendió gran parte de su botín antes de zarpar hacia las Bahamas. Sabía que allí había un gobernador corrupto que podría dejarlo quedarse a pesar de la recompensa que pedían por su cabeza. A cambio de su silencio, Erie le prometió al gobernador 1.000 libras, mayor a 3 veces más que su salario anual, además de armas, munición y varias toneladas de marfil. También le ofreció el Fancy. Sin embargo, los piratas se aburrieron al cabo de unos cuantos meses. La isla tenía pocos habitantes y no había suficientes negocios para que gastaran su fortuna. El destino los orilló a huir de nuevo. El gobernador estaba bajo mucha presión y terminó por informar a las autoridades inglesas de que Kerry estaba en St. Thomas. En un último giro, le advirtió al capitán pirata de la llegada inminente de la Marina Real. Fue entonces que los marineros tomaron rumbos diferentes. Henry Avery decidió volver a Inglaterra. Con 12 hombres, zarpó a bordo de un barco tan pequeño que podía pasar desapercibido. No se supo más de él. Algunos dicen que logró regresar a su aldea cerca de Plymouth, donde tuvo una vida tranquila. Otros, que terminó pobre, mendigando en las calles de Londres. Únicamente 34 de los piratas que formaron parte de la expedición de Henry Avery fueron arrestados. Muchos se descuidaron y vendieron abiertamente grandes cantidades de gemas preciosas y monedas de oro de la India. 6 fueron colgados en la plaza pública. Y el rey de los piratas se esfumó sin dejar rastro alguno. Gracias por escuchar Gangsters of the Seas, un podcast de Ubisoft, producido por Paradiso Media.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.